Así es, amigo. Bueno, aquí estamos de vuelta después de escuchar a este gran artista, ¿cierto? Que es Chinoy. Estamos revisando esta producción que es muy exitosa, ¿cierto? Que salgan los dragones, que nuestro programa hizo el concierto hace un año atrás. Sí, en el Teatro Carlos Cariolo. ¿Cómo no recordar hacer ese concierto a tablero vuelto? Como siempre, ¿no? Así que, bueno, vamos a nuestro entrevistado. Estamos ahora con nuestro amigo que ya nos ha visitado en nuestra casa radial, y a él no le interesan los títulos, ¿cierto? Pero le interesa más. ¿Qué es lo que le interesa? Las personas. ¿Cómo está Carlos? Estamos con Carlos Santamaría, profesor de la casa de estudios donde yo estudio y de otra universidad. ¿En qué otra universidad está haciendo buenas clases usted también, Carleto?
Antes de responder a la pregunta que me hizo, primero me preguntó cómo estaba.
¿Cómo estaba?
Entonces, hace un tiempo yo he empezado a responder lo siguiente. A la gente le digo, yo estoy de vacaciones.
Mire usted.
Y luego le agrego, en este mundo. Y ahí cambia el esquema.
Ya.
Todos tendríamos que estar de vacaciones en este mundo. Lo que pasa es que hay gente que nos cambió las condiciones. Lo lógico es que pudieran haber 50 mil millones de habitantes en el mundo comiendo bien todos. Quiere decir que hay gente que se ha dedicado a cambiarnos la vida. Entonces yo estoy muy bien, estoy de vacaciones en este mundo, comprometido por los cambios que se tienen que hacer.
¿Qué me dice? ¿Qué me dice usted? Comprometido con los cambios. Volvamos a la otra pregunta, que es una pregunta muy simple. ¿En qué otra casa de estudio está ejerciendo la docencia?
También dicto clases en la USINF.
USINF. ¿Y la misma temática o en otra?
No, dicto otra. Estoy dictando allá socioantropología, fundamentos filosóficos de la educación y teoría de la educación, que son asignaturas que, si trabajan solamente información, aburren. Sin embargo, si uno las relaciona con el contexto, con América Latina, con Chile, con España, ustedes saben que ahora hay un conflicto grave en España. Los estudiantes ya salieron a las calles. Allá quieren hacer otra LOSE igual que en Chile. Entonces, cuando uno involucra a los estudiantes en las temáticas que se están desarrollando en el momento, in situ, como dicen, en el lugar, la gente aprende muy rápidamente y uno hace asignaturas muy interesantes.
Profesor, hoy día usted tiene siempre una visión bien avanzada, ¿cierto?, lo que está pasando hoy día en el mundo. Hoy día, ¿cómo usted está percibiendo hoy día la situación hoy día en Chile? Que ya, bueno, próximo a la elección, el próximo 17 de diciembre. ¿Cómo encuentra este clima político y social que existió con 9 candidatos y ahora quedan los dos grandes bloques? ¿Cómo lo percibe usted?
Bueno, no voy a decir lo que usualmente dicen en la televisión.
Quiero agregar una cosa, perdone. Uh-huh. Usted, antes de la pregunta, usted estaba también haciendo unos reportajes o algunas notas para la televisión rusa, me dijo.
Sí.
Sí, ¿cómo se llama ese?
Actualidad RT.
RT.
Toda la gente que nos escucha puede entrar a la internet, al internet, y pone Actualidad RT, no más que eso.
Eso vendría siendo la competencia de CNN.
Claro, es la página mundial que es competencia CNN. Y que nos permite ver el mundo, porque en Chile no vemos el mundo. Justo le comentaba a Richard en este momento.
Nuestro amigo Richard se fue.
Sí, está aquí con nosotros. Le comentaba que en Chile todavía no saben lo que pasa en Honduras. Lo que pase en Honduras es muy importante para América Latina. Y uno ve que la información no la han dado. Entonces, entren a la página Actualidad RT. Y seguramente van a empezar a mirar el otro mundo que es el que no nos llega. Respecto a Chile, voy a hacer solamente una hipótesis que se la dejo a la gente nuestra de esta radio. Con toda seguridad, el próximo año va a haber desorden, afortunadamente.
Afortunadamente.
Es decir, la gente va a empezar a hablar. Porque en Chile se habla poco. Hay poco ruido. Solamente se escucha algo de ruido cuando hay manifestaciones. Pero en Movistar, en los bancos, cuando a la gente la tienen horas y horas con dos cajeros, la gente no habla. Solamente cuchichean. Llegó la hora de que la gente empiece a levantar la voz y a decir, hay que traer más cajeros y que no miremos como locos a las personas que exigen. Hoy día son héroes, imagínense lo que le estoy diciendo, las personas que en las empresas donde son tratados de una manera atroz, levantan la voz. El resto de la gente cree que son locos. Los locos son los que creen que esa gente que dice la verdad y exige sus derechos está loca. O sea, tenemos una sociedad con algunas enfermedades delicadas.
¿Qué me dice usted? Aquí estamos abriendo la... el director de la radio me abrió la página aquí de RT, ¿cierto? Así que... aquí, ¿dónde si pinchamos? ¿Dónde lo podemos encontrar por acá?
Usted baja un poco...
por favor.
Y encuentra de inmediato columnistas y analistas internacionales.
¿Ya?
Solamente hay dos. Baja un poco y aparece allí.
Columnistas internacionales, expertos, blogueros, por ahí.
Al lado de experto.
Al lado de experto.
En experto está. Hay dos.
Hay dos. Ahí habría que pinchar. Ahí está, pues. Carlos Santamaría. Curry Densley. Síndrome de Pinocho. Mire, ¿qué me dice usted? ¿Ah? Ay, ay, ay. ¿Qué me dice usted? Oye, usted que trabaja mucho con jóvenes y también con gente así como yo, muy próximo a la longevidad, tiene mucha interacción. Un día, y usted está siempre en contacto, ¿cierto? Retroalimentándose con la juventud en el aula. ¿Cómo encuentro hoy día que están el estudiante hoy día, tanto el estudiante joven con como el estudiante vespertino, que es un estudiante ya más mayor? ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Cómo lo siente?
Bueno, en la columna de cooperativa que escribí hace 15 días, hablé sobre la celuadicción.
¿En la radio cooperativa?
Claro.
Ya.
¿Qué es la celuadicción? La adicción al celular. No es cierto que hoy día la gente tenga mayor información. Hoy día la gente tiene menos información y menos amigos y está más solo, con mucha mayor soledad. Cuando uno dice en una página tengo 500 amigos, no tiene idea quiénes son y no se ve ni se toca. Entonces hoy día tenemos una sociedad bastante solitaria, sin embargo eso tiene una razón. Cuando uno vuelve a la gente individualista, la controla mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en mis clases? Clases para todos, donde todos pueden hablar y nadie tiene el derecho a decirle a otro que no puede hablar. Puede decirle, pienso diferente a ti. Y eso está dentro de lo legítimo. Entonces, hoy día el estudiante ha perdido mucho esa capacidad de hablar, de entregar su opinión y que le sea respetada. ¿Por qué razón? Porque creemos que la calidad es simplemente información. La calidad no es eso. Le puedo decir que en una entrevista que le hicieron a algunos personajes en CNN, cuando les preguntaron qué era calidad, de 4 personas que eran expertos, 3 dijeron que era un tema muy complejo. Y uno alcanzó a decir algo sobre el aprendizaje. La gente en Chile habla de calidad en la educación y todavía no se refiere exactamente a qué es. Yo por lo menos hablo de calidad partiendo de la base que es construir un ciudadano chileno que se dé cuenta de la realidad. Ahí empezamos a tener educación de calidad. Si no es así, no hay educación. Lo que tenemos son técnicos que están teniendo instrucción para actuar con objetos que se llaman clientes, no más.
Ay, ay, ay. Así, amigos, estamos entrevistando al profesor y doctor Carlos Santamaría acá en nuestro querido programa Canto con Historia. Vamos a ir a la música, Carlos. Vamos a seguir escuchando a este cantautor joven, ¿cierto? Que es Chinoy y que cautiva ya a todas las edades. Chinoy, acá en Canto con Historia. Estamos de vuelta con el profesor Carlos Santamaría. ¿Eh? Tiene vuelto el loco a Richard Foundy. Le estaba ahí recomendando una receta, le digo, ¿no?
¿Ah? No, sí, ahí está bien.
Fuente. Bueno, Faunde te digo yo, po. Para mí soy Faunde. Bueno, Richard Faunde, Fuente. Oiga, ahí está como se dice, curioseando, ¿cierto? Lo que estaba escribiendo, lo que escribió en la página RT que se llama, ¿cierto? Y en cooperativa. ¿Cómo llegan a usted este personaje de esta señal rusa a usted? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se contactan con usted?
Ellos no se contactaron.
¿Usted se contactó?
Sí.
Ya.
Porque uno empieza solamente a buscar páginas.
Ya.
Y de repente descubre la página exacta. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente no tiene esa información y no sabe que RT es realmente la información del mundo que nosotros no vemos en Chile. Entonces, hay que buscar, ¿ya? Si uno busca, seguramente hay otras páginas contra injerencia y uno empieza, desde esa página empiezan a salir otras. También está la página Telesur que lo lleva, ¿me entiende?, a otras páginas y de repente uno termina buscando Globo Televisión en Honduras y uno ya sabe lo que está pasando en Honduras. Entonces uno tiene la información directa, no tiene información indirecta, sabe lo que pasa.
Y esto también en cooperativa, lo mismo.
En cooperativa fue un contacto de una persona que me puso en relación con la editora y le envió una columna y ella empezó a publicarla y se publican cada 15 días.
Ah, qué bueno, ¿eh? Que mire usted, ¿eh? Y nosotros por el otro lado todavía no pasa nada. Bueno, ¿qué vendría siendo la competencia, ¿cierto? La number one. Bueno, ahí estamos. Bueno, y analizando la pregunta, que volviendo, retrocediendo, ¿cierto?, hacia atrás. Entonces, hablando sobre estos nuevos candidatos que estuvieron, y ahora nos enfrentamos ahora el 15, creo que son las votaciones. ¿Cómo ve aspectado el panorama político con estos dos candidatos que hoy día se presentan?
Bueno, esto es muy claro. Aquí lo que hay es lo que se llama neoliberalismo puro y socialdemocracia. Esas son las dos líneas. Lo que ocurre es que la socialdemocracia tiene una cercanía muy alta con el neoliberalismo. Entonces, el próximo año, dentro de esta socialdemocracia, van a haber conflictos. Unas que van a querer avanzar hacia la gregariedad, hacia la solidaridad, hacia el estar en justicia, y otros que van a querer mantener los beneficios de las familias que aquí tienen todo. Entonces ya veremos que va a haber nuevamente contradicciones. Yo tengo la esperanza que en este momento el pueblo chileno va a empezar a presionar, porque teniendo las riquezas que tenemos, teniendo el dinero que no nos entregan las mineras, que son, según informaciones relativamente exactas, 17,000 millones de dólares, lo cual significa educación gratuita y salud gratuita para todo el pueblo de Chile durante 20 años, ¿ya? Si no entregan esas riquezas, entonces seguiremos tendiendo hacia la visión neoliberal. ¿Qué hay que hacer? Empezar a apoyarse en la base popular, en el pueblo. Esa palabra pueblo es importante, lo que pasa es la que la proscribieron. Pero en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, en Brasil, lo que se llama pueblo, que somos todos nosotros, son los que están haciendo que empiecen a andar los procesos. Por eso cuando dialogábamos sobre Venezuela, yo le hice una afirmación. Usted diga que en Chile la leche va a desaparecer y en 5 días hay desabastecimiento. En 5 días. Lo que pasó, ya sabemos. Entonces quiere decir que es muy fácil desarticular una sociedad. En el caso de Colombia, alguien sostuvo que una empresa, que era un banco, se iba a quedar sin dinero e iba a quebrar. Y en cinco días toda la gente retiró su dinero. Y a uno le decían, no, por favor, no retire, guárdelo, ¿me entiende? Le damos más intereses. Prácticamente el banco colombiano, o sea, el Banco de Colombia, que se llama Banco Central, tuvo que prestarle a ese banco privado. Cuando en Chile le prestan a los bancos privados, más bien dicho, le regalan, yo diría, ¿y por qué no le regalamos a la gente entonces que tiene necesidades? Porque lo que le regalamos a los bancos fue suficiente para regalarle por 5 años a 1,000 trabajadores chilenos o a 1,000 personas o a 100,000 personas que tenían necesidades. Yo creo que en Chile la información que se está dando es profundamente sesgada, corta y superficial.
Hoy día, ¿qué es lo que le conviene más a Chile y a América Latina. Quiero estudiar lo que le conviene más, desde el aspecto, desde el punto de vista económico.
Desde el punto de vista económico, lo que le conviene a cualquier empresario privado, manejar su negocio.
¿Pero qué es lo que le conviene hoy día más al chileno?
Manejar su negocio. ¿Cuál es el negocio nuestro? Tenemos todas nuestras riquezas, tenemos el cobre, tenemos las frutas, tenemos todo. Lo que ocurre es que la fruta no llega al pueblo chileno. Aquí no conocen la manzana. Aquí lo que no conocen son las manzanas que quedan. Entonces nosotros tenemos toda una producción hacia afuera y no tenemos una producción hacia adentro. Tendríamos que hacer lo que se hace en algunos países desarrollados. Empezar a dar un subsidio que permita que los pequeños productores produzcan sin riesgo. Y eso lo puede hacer el Estado chileno. Lo que ocurre es que ya no tenemos Estado. Entonces, este próximo año yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a recuperar el Estado. Un Estado con gente comprometida funciona excelente. Esto no es cierto de que el Estado no funcione. Lo que ocurre es que creemos nosotros que si el Estado no funciona, entonces no lo tomamos en cuenta. Esa ha sido una teoría delicada. Lo único que le puedo decir yo es que la banca ganó más de 1.5 billones de pesos hasta noviembre de este año. ¿Y en qué invierte? ¿En frutas? ¿En verduras? ¿En producción? Nada. Ellos invierten en especulación. No es cierto que con el dinero que pagamos nosotros en las tarjetas solamente ellos paguen a los funcionarios. Lo que ocurre es que en Chile esta información que yo estoy dando no se da. Esta información no se da. San Joaquín la tiene. Y esta información es certera, es exacta. Lo que ocurre es que tenemos que empezar a aclararle a la gente las cosas. ¿Me entiende? Discutimos sobre el superficial y no entramos en lo profundo.
Y si nos vamos a lo profundo, ¿está enfermo el chileno?
Si lo tomamos en términos de la información que está recibiendo, claro que está enfermo porque lo tenemos lleno de farándula. La gente está preocupada de lo que hace el otro y no estamos pendientes de problemas fundamentales. Mire, en este momento un gobierno soberano tendría que decirle a la AFP: señores, ustedes el año 80 le prometieron el 70% mínimo a toda la gente que le darían de pensión de jubilación. A partir de este gobierno hay que dárselo a partir de ahora. Con los 40 años que han ganado dinero, creo que tienen suficientes. A partir de mañana se hace esto. Se acabó. Y uno dice, pero eso no es tan fácil. Es fácil. Lo que ocurre es que hay que tener coraje. Y de repente dicen las AFP que nos vamos a ir, váyanse, pero no con el dinero de la gente nuestra. Lo que pasa es que aquí esta reforma tributaria tiene que ser profunda. Tiene que ir a las mineras y decirle cuánto están pagando ustedes, el 1%. Miren, en Venezuela la gente no sabe. En Venezuela la empresa privada del petróleo pagaba solamente el 3% de impuestos. Entonces Chávez les dijo, les voy a hacer una propuesta. Ustedes van a pagar el 40% de impuestos y yo me quedo con el 60%. ¿Sabe cuántas empresas se fueron? Ninguna. ¿Cómo no va a ser bueno el 40%? Bonito. Piense usted que gana 1.000.000 pesos y le dan 400.000 pesos de intereses mensuales. ¿Cómo va a ser malo eso? Entonces uno empieza a decir, parece que nos han dado poca información. Y cuando dan información, la dan bien enredada o muy superficial para que la gente no entienda. ¿Cuál es el diario más popular? Publímetro, La Hora, y ahí no dicen nada, ahí no aparece nada sobre Honduras. No sabemos lo que pasa en Honduras, ni en Argentina. De repente escuchamos que en Argentina está Cristina Kirchner, que es mala persona. Y que en Bolivia hay un ignorante que es Evo Morales. Y que Correa es medio loco, y que, ¿me entiende?, Maduro cree en los pájaros. Y así vamos, ¿me entiende?, creando toda una farándula que es anti-soberana. Por eso que hoy día tenemos que empezar a recuperar la información. Y hoy día yo he querido con usted, Claudio, con Richard y el compañero director, entregarles esta información que no se entrega en ningún lugar. Creo que la gente va a decir, mira, yo no sabía. Entren en Actualidad RT y van a empezar a decir, pucha, parece que a nosotros nos están dando de 100 informaciones nos dan una y la otra 99 la esconden.
Pero hoy día el chileno tiene más acceso a información. Hoy día el que quiere puede informarse.
Hoy día el que quiere puede informarse con una claridad.
Ya.
Primera, no siempre esa información que usted busca le llega exactamente la que busca. Porque usted puede poner Honduras, ¿no es cierto?, situación de fraude. Y de repente le aparece Honduras lo que dice la Unión Europea. Y la Unión Europea dice que allá no hay fraude. Entonces en el Internet le aparece, Google está manejado, usted sabe. Entonces la gente trata de buscar información y tampoco la recibe.
¿Y por quién está manejado Google?
Obvio.
¿Por quién?
Está manejado por compañías transnacionales interesadas en acompañar otras transnacionales. Monsanto, o sea, la alimentación, las mineras, las financieras, que son las mismas que manejan prácticamente toda la información en América Latina, exceptuando algunos países que se han ido corriendo, saliendo de allí.
Eso es certero.
Certero. Es que, mire, para uno escribir en una página mundial.
Como RT.
Como RT, que es una página que se transmite en todo el mundo, hay que tener mucha certeza en lo que uno dice. Yo en mi último artículo dijo Kerry y Hollande, o sea, el secretario de Estado norteamericano, y Hollande, el presidente francés. Y digo, síndrome Pinocho, y me refiero al síndrome de la mentira, y complejo de inferioridad. Y Hollande es un hombre con un complejo grave. Uno lo ve en todos los lugares tratando de aparecer en las fotos, ¿me entiende? Para que lo vean. Francia ha perdido su gran propuesta, que fue la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Por lo menos eso.
Así es, estamos conversando con nuestro amigo, ¿cierto? Carlos Santamaría, y ahora hay que presentarlo como un gran opinólogo en RT, también Radio Cooperativa, y que se lo perdió, obviamente, Radio Bío Bío, pero sí está en Radio San Joaquín. Vamos a la música, siguiendo, escuchando y recorriendo este disco tan lindo y maravilloso de Shinobi, y ya volvemos con el doctor Carlos Santamaría. Ya estamos de vuelta en el 107.9 con el profesor Carlos Santamaría, que ha vuelto loco en la red, ¿eh? Un fuerte saludo, ¿sabe quién está escuchando? Un alumno de la universidad, ¿eh? Que se llama Ismael Roa, muy buen alumno, ¿cierto? Yo le hice clase, Muy, sí, que don Ismael le manda, pero un gran saludo a usted. Para usted, Carleto, sí que está escuchando, atento a lo que está diciendo, así que no vaya a hablar más de don Gutiérrez Martínez, porque si no, estamos sonados acá, ¿eh? Así que, don Gutiérrez, muy buena persona, ¿no? Así que, ahí está esperando el saludo para usted. Mándele ahí un saludito a don Ismael Roa, de derecho.
Sí, estaba esperando que me diera la palabra para decirle a Ismael que le mandaba un abrazo, o sea, no me dejaba darle el abrazo. Entonces, ahora por fin la soltó el micrófono. Entonces, ¡oh! A Ismael, entonces le doy un abrazo y obviamente que él puede confirmar que lo que se dice en las clases también se dice acá y en todos lados. O sea, hay coherencia en el pensamiento. ¿Me entiende? Porque algunas veces se puede plantear en las clases unas cosas como muy avanzadas y en la vida cotidiana hay mucho miedo, mucho temor al riesgo. No, uno tiene que ser transparente siempre, sin dañar a nadie, sin insultar a nadie. Yo del rector de la universidad solo tengo agradecimientos. Él sacó nuestro libro, él hizo público el libro nuestro, que es un libro con pensamiento crítico, y él lo hizo así. Entonces yo solamente tengo agradecimientos a la misma universidad que me ha permitido dictar clases de esta manera. Entonces uno tiene que reconocer la parte humana de las personas, que a uno lo han tratado bien. Perfecto. Podemos tener discrepancias, eso es otra cosa. Pero en términos humanos, yo solamente puedo dar agradecimientos de mis estudiantes, de Ismael, de toda la gente que ha sido estudiante mío y que me ha permitido recrearme con ellos. Y más bien dicho, yo le agradezco a mis estudiantes, sobre todo en la Universidad Miguel de Cervantes, cuando han discutido, cuando han hecho propuestas. Entonces yo soy un agradecido de la gente que ha estado conmigo.
Qué bien, ¿eh? Por suerte que soltó el micrófono para decirle qué bien, pues, ¿ya? Buena vuelta, ¿eh? No, si una con otra, profesor. O sea, que estamos igual, igual, igual. ¿Eh? Se ríe. Profesor, bueno, y haciendo una crítica, hoy día el mundo se ha planteado usted con varias ideas, varias propuestas, varios problemas que tenemos. Hoy día, volviendo de nuevo a la economía, a esto neoliberal y a la socialdemocracia, ¿cierto? Hoy día, ¿qué es lo que le va a convenir más a Chile? Más cargarse a lo que está ofreciendo la propuesta de los presidentes de la República, la propuesta de la presidenta Bachelet, porque viene con una mochila muy grande, o la propuesta de Evelyn Matthei. O es lo mismo, porque algunos dicen, no, si esto es lo mismo, no, yo no voy a votar. ¿Es importante que la gente participe en estos procesos democráticos?
Mire, en la vida hay que ser preciso. Yo puedo tener una posición más allá que mucha gente. Sin embargo, uno tiene que ser objetivo. La propuesta de Michelle Bachelet y la propuesta de Matthei no son iguales. ¿Cómo va a ser igual? Sigamos quitándole a la gente su dinero. La otra propuesta dice, no les quitemos tanto. O sea, no es radical.
Ya, ¿no?
Pero no es lo mismo que a usted le quiten todo, a que lo dejen, en, ¿no es cierto?, desnudo, claro. A que usted por lo menos diga, bueno, algo me dejaron. Lo que ocurre es que en la propuesta de Michelle Bachelet, afortunadamente hay dos tendencias. Una tendencia que tira, ¿no es cierto?, que se dirige mucho hacia la propuesta de Matthei, ¿ya?, y que está allí. Y otra que está pensando en que hay que ir avanzando. Esa propuesta que piensa que hay que ir avanzando incluso se subdivide. Hay sectores que estarían más cercanos a avanzar hacia el Estado. A un Estado poderoso que regule a la empresa privada en Chile. Es decir, que la empresa privada puede tener ganancias, sin embargo, no puede ganar a costa de los trabajadores. Es que, miren, es extraño que la gente no se dé cuenta de esto. Una familia en Chile que maneja el poder gana en un día 210, 220, 250 millones de pesos en un día. ¿Se los podrá gastar en su vida? Jamás. Con 250 millones de un día ya superó. Pero al otro día gana 250. Y al otro día 250. Y quiere apoderarse de todo en Chile. No, llegó la hora de que la gente diga no más. A mi estudiante, yo no sé si les comenté, a usted Claudia, a la gente que está acá acompañándonos, a mi estudiante hay veces que yo les hago broma y les digo, mira, vengo de Viña, pasé por Europa y llegué a Santiago recién a clases. Y la gente me dice, profesor, ¿cómo es eso? Es que la carretera de Viña a Santiago no es nuestra. Usted es chileno, pero usted no puede ir a Viña si usted no paga. Eso no le pertenece a ningún chileno. Incluso pueden haber nombres españoles, pero no son españoles, no son chilenos, no son latinos. Eso es extranjero. O sea que hoy día usted tiene territorio chileno que no es chileno. Hay que tener cuidado con el sur. Hay que tener mucho cuidado con el sur, porque ya se ha visto que se están condensando ciertos sectores de territorio para ciertas familias. Yo creo que uno tiene que empezar a ser muy, muy preciso. ¿Qué estamos haciendo en esta radio? Diciéndole a la gente, amamos a Chile, creemos en nuestra patria. Que el que salga elegido como presidente, ojalá que escuche lo que quiere la mayoría nacional. ¿Qué quiere la mayoría nacional? No queremos revolución, no queremos desorden, no queremos destrucción. Va a haber desorden, pero un desorden relativamente pacífico. Que ese desorden pacífico sea escuchado, porque le está diciendo a la gente, hagamos algo por nuestra gente. Hoy día Chile podría tener el más alto nivel de desarrollo humano en toda América Latina con lo que tiene. Tenemos muchas ventajas. ¿Qué ventajas tenemos? Un bajo índice de criminalidad. Creo que es el más bajo de América Latina. Y aquí la gente pasa asustada. Yo digo, va a Argentina y se volvería loco. Si usted va a Colombia, se vuelve loco. En Venezuela hay menor índice de violencia que el que hay en Colombia. Y uno dice, pero uno no conoce. Pero a uno le presentan las noticias como que uno en Venezuela sale a la calle y ya lo robaron. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros podemos decir que este país tiene todo para ser un gran país. Esperemos que en estas nuevas elecciones se abran esas propuestas y el pueblo chileno sea escuchado, y ojalá, y tengo la esperanza, que así tendrá que ser.
Aquí me hace me dan una pregunta para usted. Dice, pueblos israelíes que están en el sur, y si el plan Andimia, que así se dice, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Es mito o realidad?
Mire, aquí no hay mitos en el mundo. Cuando alguien empieza a decir algo, algo tiene de verdad. Algo tiene de verdad. No se olvide usted que en el Medio Oriente estamos en un desequilibrio y no en un equilibrio. Estados Unidos se dio el lujo de decir, nosotros vamos a intervenir en Siria y les vamos a enviar bombas. ¿De dónde acá? ¿Qué se creen? Pero eso lo pueden hacer. Tienen el poder para hacerlo. Y si lo hacen, destruyen el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente hay gente que sabe que es preferible venirse al sur de Argentina o al sur de Chile, que están bien, bien lejos. El problema que tienen ahí es el calentamiento global, pero no el calentamiento nuclear, que ese sí es peligroso.
Vamos a la música y seguimos conversando con Carlos Santamaría, y ya nos vamos porque ya viene... No, me dicen que no. Chuta, de nuevo. Vamos, profesor, vamos a seguir escuchando y revisando este disco de Chinoy, y ya volvemos.
El futuro de la música chilena. Encanto con historia. Chinoy, Manuel García, Francisco Villa, Marcelo Ricardi son canto con historia.
Así es, aquí estamos en el estudio en vivo y en directo con el profesor Carlos Santamaría. Ya no estamos terminando, se pasó este tiempito entre Chinoy y Santamaría. Estuvimos aquí amenizando esta tarde. Espero que todos los auditores hayan quedado muy embalsamados, ¿cierto? Cultural, que hoy día nos ha entregado el profesor Carlos Santamaría. Profesor, ¿quiere agregar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Cuáles van a ser los próximos planes que ya va a tener?
Bueno, primero quiero agradecerle a la gente que nos está escuchando. Uno siempre tiene que en la vida agradecer. Agradecer, por ejemplo, cuando nuestra madre nos da el almuerzo. Algunas veces uno dice, estoy tan cansado, pero nuestra madre está mucho más cansada y tiene la energía producto del amor. También tenemos que agradecerle a nuestras familias, porque es lo más cercano que tenemos. Y algunas veces estamos tan embebidos en la televisión que queremos ser igual que algunos personajes, y lo único que tenemos es lo que tenemos alrededor nuestro. Por eso yo le digo a la gente que estamos agradecidos de ustedes que están compartiendo con nosotros este programa ahora con Claudio, con el señor director, y pienso que podemos dejar un mensaje. El mensaje lo reitero nuevamente. Nosotros estamos de vacaciones aquí en este mundo. ¿Qué significa eso? Que en vez de hacernos problemas con nuestra familia, empecemos a resolverlos. Algunas veces entramos al metro y vamos a pelear con la gente. Yo ya no hago eso. Yo dejo que me entren y dejo que me saquen. Yo no tengo problemas. No tengo ni un problema. Yo no voy a pelear con la gente si no es por algo que valga la pena, que son los derechos. Creo que el mensaje más importante es decirle a la gente de San Joaquín que aquí estamos, junto a ustedes, para lo que quieran, y libremente, porque yo no tengo cadenas, por eso puedo vivir en vacaciones. Hoy hemos conversado y
sentido los... Profesor, esto, bueno, no va a ser la primera y la última, así que yo creo que va a estar como un panelista estable, tanto telefónicamente como en la parte física, ¿cierto? Esperamos tenerlo siempre de invitado acá, porque usted es un gran aporte para nuestra comunidad y, bueno, para nuestra radio. Y todo este mensaje es muy necesario, porque usted sabe que hoy día como todo se cobra, pues, así que sus palabras son muy, muy, muy sabias y muy bienvenidas acá en esta sintonía de 107.9. Así que estamos más que agradecidos que usted esté con nosotros.
Yo he trabajado mucho tiempo en la radio también y en la televisión, y ha escrito, o sea, ha trabajado en los medios y sé que la voz lleva mensajes. Y la idea es que esos mensajes que se envíen sean mensajes que van al cerebro y al corazón. Porque somos seres de sentimientos también. Entonces, cuando le digo a usted, Claudio, que yo estoy dispuesto, es que estoy dispuesto. Hay algo que uno en la vida nunca debe hacer y es mentir. Cuando uno no quiere hacer algo, diga, no estoy de acuerdo o no quiero. Sin embargo, uno lo ve en el metro y lo ven los estudiantes cuando entre ellos se hablan. Mira, ya voy llegando. Y resulta que están como a 500 estaciones más allá. O sea, recién están subiéndose en San Pablo y dicen, no, ya voy en Baquedano. Entonces uno dice, para, ¿por qué no dice la verdad? Tal vez si nos llevamos esta idea, que es preferible decir la verdad antes que tener miedo de decirlo, nos va a hacer mucho bien. Si me he equivocado, es mejor decir me equivoqué, voy a intentar no equivocarme, discúlpame. Todos los seres humanos tenemos dificultades para vivir desde que nacemos, por el solo hecho de nacer. Entonces creo que sería un buen mensaje que lo empecemos a manejar. Primero agradecer a los miembros de nuestra familia que nos sirven, que muchas veces nos dan su tiempo y su amor para darnos cosas, y uno mismo no recibe ese tiempo. Tal vez si empezamos a conversar un poco más en la casa y dejar de lado el Twitter, el Facebook, el celular, y empezamos a sentirnos y a tocarnos, tal vez nuestra vida va a mejorar notablemente. Yo, como le decía a Claudio, no tengo celular ni celulitis, por si acaso. Ni Twitter, ni Facebook, no tengo ninguna carga, ¿ya? Además no tengo auto, ni quiero tenerlo. Yo tengo a mi disposición 3 líneas de metro y además una flotilla de taxis y una flotilla inmensa de buses a mi disposición. Entonces, ¿para qué voy a tener que manejar, estar en, ¿me entiende? Siempre me llevan. Tengo que agradecer que alguien me conduzca. Por eso uno dice, parece que en la vida hay muchas cosas bellas que nosotros las hemos dejado de lado. Si hoy día empezamos a aprovechar estos mensajes, seguramente nuestra vida cambia.
Gracias, profesor, por estar hoy día. Muchas gracias.
A ustedes.
Así es, amigos. Hoy día estuvimos con el profesor Carlos Santamaría y nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Y quiero pasar un mensaje, pero muy cortito, darle toda la fuerza y el apoyo para el alumno del Instituto Nacional que fue atropellado hace unos días y que a lo mejor no va a poder dar la prueba de aptitud académica. Un excelente músico, baterista, un niño, un joven con muchas ganas de tirar para arriba. Así que, obviamente, solidarizamos con la familia de este alumno y obviamente nos llega profundamente. Y que el día lunes a todos los jóvenes que van a dar la prueba de aptitud académica le deseamos lo mejor, pero no se amarguen si no logran, si el éxito no se mide por los números. Así que un abrazo a todos estos jóvenes, mujercitas y hombrecitos que van a ir a este desafío. No se pongan nerviosos, si no es la finalidad de la vida, no es lo más importante. Así que le damos todas nuestras bendiciones a estos jóvenes que ese día van a dar la prueba de aptitud académica y, por supuesto, a sus familias que se han sacado la mugre para sacarlo adelante y que van a cumplir una etapa más. Pero obviamente no es en los números, no es el resultante si ustedes son hombres buenos o mujeres buenas para la vida. Solamente es un indicador cómo están. Así que no se frustren, porque hay varias alternativas que ustedes pueden seguir. Y a mi amigo baterista del Instituto Nacional que se accidentó, un enorme abrazo. Nos volvemos a escuchar siempre en esta misma sintonía el próximo sábado a la misma hora, en la misma señal. No, pues don Ale, todavía no. Chao, chao.
Hoy hemos conversado y sentido los sonidos nuestros. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre, en el mismo dial y hora. Adiós, Claudio, y queridos auditores de Canto con Historia, la memoria de lo nuestro.
Son las 6 de la tarde, 15 minutos.